Ya, paradójicamente yo no conocí en vida al fiscal, increíblemente lo vi por primera vez, suena raro, pero lo vi en vivo cuando ya estaba muerto en la morgue, acompañando a la mamá y a la hermana a reconocerlo, pero yo no conocía y una serie de circunstancias que era largo explicar ahora hicieron que termine acompañando a su familia en todo este proceso, que de hecho sigue el duelo, porque cuando los duelos con muertes violentas, cuando tienen que ver con, como en este caso, con un delito, un crimen, mientras haya impunidad, el duelo es muy difícil que cicatrice del todo.
Claro.
Entonces, en estos 4 años yo fui conociendo muy de cerca y aprendiendo también a tener mucho afecto y a querer tanto a su mamá Sara, a su hermana Sandra, a su ex esposa Sandra Arroyo y a su sobrina Yara y Cara, y tengo más que admiración por cada una de ellas, porque la verdad es que más allá de tener que pasar por la tragedia de la muerte en sí del fiscal, como hijo, como hermano, como padre, han pasado por situaciones bastante tristes todas, atadas a que todo lo que rodeó y sigue rodeando la muerte del fiscal está terriblemente vinculado con lo peor de la política, lo peor de la justicia, bueno, lo peor del ser humano, ¿no?
Sí, Marcelo, como rabino, como acompañante también de la familia, como miembro de la comunidad, ¿qué reflexión podés hacer hoy a 4 años de la muerte de este fiscal, de un fiscal de la nación?
Mira, son múltiples de toda índole. Yo como rabino lo que hice y hago es solo intentar acompañar como si fuera una familia, entre comillas, normal. De hecho es una familia normal.
Claro.
Pero como lo que rodeó a todo este caso sigue teniendo tantas así derivaciones que tocan a distintos poderes del Estado, a conflictos internacionales, a los medios de comunicación, tiene como un impacto muy fuerte y ha tenido, y bueno, eso para mí fue un desafío, tratar de mantener el eje en mi rol, en este caso de rabino, de tratar de acompañar, bueno, como lo hago con muchas otras familias, ¿no? Que me tocan. Espero haber estado en algunas circunstancias. La verdad es que yo fui descubriendo en cada una de estas mujeres a personas muy, muy valiosas que se vieron de golpe metidas en cosas que jamás en su vida, y que nadie supone que va a estar metido cerca de una cuestión de un delito. Pero eso lamentablemente pasa bastante seguido. Si a eso le sumamos encima todo lo que rodea esto, gente común como vos, como yo, que de golpe empieza a recibir amenazas, que aparecen historias de todo tipo vinculadas a uno, acusaciones falsas, agravios, maltratos, persecución. Es muy triste, porque ya no es solamente el sufrir la pérdida de un ser querido encima de manera violenta, sino todo lo que vino después. Es como un castigo sobre el castigo. Y estar a pesar de todo eso, tener la hidalguía de poder haber atravesado eso y seguir reclamando justicia de la manera en que hay que hacerlo, es decir, por los canales correspondientes, de manera pacífica, sin buscar venganza, la verdad es que es admirable. Yo no tengo más que palabras de admiración y de acompañamiento para ellas.
De hecho, lo reflejas hoy en una columna publicada en el diario La Nación que se llama La muerte de Alberto Nisman, el protagonismo de las mujeres.
Sí, tal cual. Y termino ahí la nota que citás con un texto bíblico que me parece importante recordarlo aquí en Radio María, que donde la Biblia es como de todos los días, ¿no? Es una invitada permanente a la casa.
Sí.
Hay un capítulo hermoso del libro Los Proverbios, que es el capítulo 31, que a lo largo de los siglos dentro de la comunidad judía se ha convertido como en un himno de alabanza, primero a la esposa, pero en general a las mujeres. Empieza diciendo, en el hebreo original dice, Eshet Ha'il Minza, que quiere decir a una mujer virtuosa, ¿quién podrá hallar? ¿No? Y empieza a describir qué es lo que hace a una mujer virtuosa. Por supuesto, en lenguaje bíblico y en el contexto, ¿no?, de hace, qué sé yo, 3.000 años. Pero trasunta ese capítulo una serie de cualidades de una mujer que yo encuentro en Sara Garfunkel de Nisman, la mamá de Alberto, en Sandra Nisman, su hermana, en Sandra Arroyo Salgado, su ex mujer, y la mamá de Yala y Cala, de sus hijas. Son mujeres virtuosas. Y no hay que olvidarse de eso, hay que seguir acompañándolas, solamente para buscar verdad y justicia, nada menos y nada más.
Verdad y justicia. Hoy una de estas mujeres está en Israel porque han hecho un homenaje para su hijo y comenta que, bueno, le ha sido realmente muy, muy difícil estos años y que hoy se siente peor que antes.
Es así, el duelo es una cuestión muy personal, como decía antes. Cuando hay impunidad, no termina el duelo. Y va pasando por procesos distintos. Y yo he visto a Sara en todos estos años en distintas facetas. Y es muy cierto lo que dice. Es tan cierto que ha tenido momentos de mayor calma y de golpe por H, B o Z vuelve a una situación de malestar donde es difícil salir. La verdad que es muy difícil. Todas las personas que han tenido duelos por seres queridos, ya de por sí eso es, bueno, como dice la palabra, un dolor, pero encima si le sumamos a esto todas las características que rodean el caso Nisman, fíjate que se le va complicando mucho más, entonces es como que, bueno, nada sencillo, por eso más valor a veces todavía para tanto como Sara como para el resto de las mujeres de la familia, como te decía hace un ratito.
¿Por qué un homenaje tan sentido, tan real, en donde Sara incluso pudo manifestarse, se escuchó su voz con mucho dolor? ¿Por qué un homenaje en Israel y acá en Argentina qué? El presidente la recibió a Sara Garfunkel, el presidente de Israel.
Sí. Bueno, han habido así, o sea, vos sabés muy bien que la misma familia ha tenido como un acompañamiento muy fuerte de mucha gente, millones de personas en su momento. Lo que pasa acá, este caso sigue lamentablemente en muchas situaciones como profundizando esa famosa grieta. Y la verdad es que tendría que ser al revés, tendría que ser una oportunidad más de unidad, porque supongo que más allá de las cuestiones políticas partidarias, me imagino que la mayoría de nuestros conciudadanos argentinos, más allá de si voten a A, B o D, no importa, a todos nos interesa que se arribe un poco más a la verdad, a la justicia, y que todos los casos que todavía están impunes lleguen a tener, bueno, justicia. Entonces, lamentablemente eso no termina de suceder. Y es como una deuda que tenemos. Me parece como que si vos pensás, si vos sos de tal o cual partido, pensás que no fue, un asesinato. Entonces fue un suicidio. Y no es sano eso. No digo por este caso en específico, no es sano en general, ¿no? Ya como tener un prejuzgamiento vinculado a una coloración política sobre un evento delictivo que no esté sustentado en cuestiones objetivas. Y la objetividad a veces es muy difícil. Que no, bueno, andamos por esa senda a los tumbos y me parece que aprovechando este cuarto aniversario ya de la muerte del fiscal, no sé, mi deseo es que se arribe finalmente, no solo para el asesinato del fiscal a un buen puerto en términos de encontrar a los responsables y juzgarlos, sino también para los casos que él mismo investigaba. Van a ser 25 años de la AMIA.
Sí.
Y ha habido tanta corrupción en la investigación. Y fíjate, 2 años antes de la AMIA, el atentado a la mujer israelí. también con una impunidad que permitió los atentados a la AMIA. Cada atentado o cada crimen no juzgado y socio de la impunidad es como una nueva invitación para un nuevo crimen. Entonces, ojalá que este aniversario también suponga en alguna gente un darse cuenta de que más allá de la cuestión política hay una cuestión humana previa que tiene que ver con gente muerta, con familias destrozadas, y que uno tiene que correr de lado un poquito eso y poner relevancia donde debe estar y prioridades, ¿no? Es como un poquito más importante la verdad de la justicia que el partido político de turno. Pero bueno, a veces los largos plazos nos cuestan aquí y estamos como muy mediatizados por el corto plazo y eso termina lastimando todo el tejido social. Entonces, ojalá un poquito cada uno de su lugar, ustedes como medio de comunicación, nosotros de las distintas tradiciones religiosas podamos aportar a reconstituir este tejido que nos hace falta ya no solo para vivir mejor desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista que está previo al económico, que tiene que ver con la hermandad o la amistad social que nos hace socios.